COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, ¿cómo están? Es miércoles 2 de noviembre. Bienvenido, bienvenida a la sintonía de COPE Alicante a través del 89.6 de la FM en este día que es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Sí, señor. Un fuerte abrazo de quien te habla, Denis Rodríguez, y quien está en el control técnico, Quique Sánchez, que a estas horas, como sabes y es habitual, abrimos la ventana para mirar al cielo. Y vemos que la Agencia Estatal de Meteorología ya nos avanza que hoy tendremos cielos en general despejados con algunos intervalos de nubes altas. Para hoy tendremos una máxima de 27 grados y mínima de 14 grados. Nos vamos hasta la sala de control del el Ayuntamiento de Alicante. Vamos a conocer cómo se circulan las calles de nuestra ciudad. Vicente Linares, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues de momento sin incidencias destacables hasta ahora. No tenemos retenciones que destacar en ningún punto de la ciudad. Un poquito más de tráfico en el centro, en los alrededores de la Plaza de la Estrella y sobre todo la Avenida Aguilera, pero sin incidencias importantes.
Gracias, Vicente. 1:51, conocemos las noticias más cercanas. Comienzan a elaborarse los presupuestos municipales del próximo año, Isabel Bartolomé.
Muy buenos días, Denis. Así es, el Ayuntamiento se encuentra ya inmerso en la elaboración del presupuesto para el próximo año. Las concejalías ya han presentado cada uno suyo a Hacienda, siempre tirando al alta, y esta tarde habrá reunión para seguir ultimando el reparto. Un reparto que va a beneficiar sobre todo a los asuntos sociales y del que también se va a llevar un buen pellizco el proyecto para la rehabilitación del entorno de Cigarreras con unos 3 millones de euros. Y cerca de 10.000 jóvenes europeos llegan al año a la provincia para estudiar español. El Patronato Costa Blanca participa estos días en un evento en Berlín con el fin de consolidar a la provincia como destino para la formación de idiomas para extranjeros. Y mal balance también deja este puente en las carreteras de la provincia. Ayer un joven de 18 años moría en un accidente ocurrido con una motocicleta que conducía en el término municipal de Moraira, en la Marina Alta.
Bueno, pues a las 12:20 actualizamos estas y más noticias. Gracias, Isabel.
Hasta luego.
Hablamos del mundo del deporte porque ya hay partido, señores. El Hércules se enfrenta al Ebro, será a partir de las 9:45 de la noche, pero ya sabes que a partir de las 8:30 lo puedes escuchar aquí en COPE, y a través de todo el equipo capitaneado por Juan Francisco Millán. Buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Sí, Hércules-Ebro, el gran titular que nos deja el partido es que si gana el Hércules, pese a lo mal que lo ha hecho o a lo regular que lo ha hecho en estas 11 primeras jornadas del campeonato, va a volver a zona de promoción de ascenso. Ahora mismo el Ebro es cuarto con 20, el Hércules es quinto con 17, así que le igualaría puntos y por mejor diferencia de goles generales, el Hércules terminaría la jornada como cuarto. Es una jornada interesantísima esta intersemanal en el grupo 3 de Segunda B, porque aparte de ser Hércules-Ebro entre cuarto y quinto, también hay un Barça-B Mestalla entre primero y segundo, con lo cual es evidente que el Hércules, si gana al Ebro, va, bueno, pues a recortar distancia con los de arriba, al menos con uno de los dos. Hay que decir que Tevenet está trabajando a puerta cerrada, un poco en la previa del partido, sin dejar muchas cosas al aire para que no se vean, intentando preparar algo de estrategia para el partido que arranca a las 9:45 y que, como decías, contaremos desde las 8:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE, 8:82 de la onda media y en las aplicaciones de siempre, la de COPE y la de tiempo de juego. En principio parece que podría repetir el mismo equipo Tevenet del sábado frente al Español B. Solo hay que pedirle a ese equipo que, en lugar de tener a Reones de 10 minutos, que juegue 80 o 90, ¿no? Un poquito más de tiempo, que le falta continuidad, y luego que no cometa despistes atrás en defensa.
Oye, pues estaremos pendientes. Hoy, 3:25, la última hora del deporte, y a partir de las 8:30, conectados a través del 882 Santa Media y a través de internet para escuchar el partido Hércules-Ebro.
Ahí te espero, Denis.
Hasta la Juanfran.
Hasta ahora.
Oye, tengo un mensaje para ti, ¿eh? Si eres una pyme, seguro que quieres reducir gastos en tu empresa, sí o sí. Bueno, pues hazlo en electricidad y ahorran tu factura de la luz hasta un 20% gracias a Axpo. Axpo es una comercializadora de energía que ofrece a las pymes contratos de electricidad a medida y con origen 100% renovable. Las tarifas de Axpo se adaptan a cada empresa porque te realizan un estudio individualizado para saber el consumo real de tu pyme y así poder ofrecer medidas de ahorro y adaptar tu potencia contratada a la que realmente necesitas. Ahorrarás hasta un 20% y sin tener que realizar cambios en tu instalación. Pagas la energía a su precio real en el mercado y de esa forma ahorras. No pierdes nada y puedes ganar mucho, ¿eh? Contacta ahora con Axpo. Te realizarán un estudio completamente gratuito. Así que llama ya al 910-2201 o entra en energiapymes.axpo.es y ahorra con Axpo. Con X, Axpo, ahorra en tu factura de la luz.
adelante.
En Bizum sabemos que detrás de cada ojo siempre hay una persona. Tratarla con las máximas garantías requiere mucho más que la última tecnología. Implica contar con un equipo de oftalmólogos súper especialistas. Todo en un mismo centro. Bizum. Ciencia. Compromiso. Visión. Pide cita con tu oftalmólogo en el 965 15 40 62 o en bizum.com.
Yelarsan, especialistas en muebles de cocina. Yelarsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelarsan.es. Yelarsan, para que disfrutes de tu cocina.
Atención, atención. ¿Me has oído bien? Ahora en el nuevo Centro Auditivo Aural te revisamos gratis tu audición y además los mejores audífonos Widex desde 45 euros al mes y con pilas gratis durante 3 años. ¿Lo has oído bien? Acércate al nuevo Centro Auditivo Aural, calle Churruca número 30, tu centro oficial Widex en Alicante.
No sé qué le pasa a Vilma. Ya no come como antes y se le cae el pelo.
Pues seguro que en Madagascar Mascotas te dan la solución. Encontrarás una amplia gama de alimentación para perros y gatos. Además, en cada sección tienes un experto para asesorarte.
Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Calle Pintor Cabrera, Alicante Centro y Avenida Denia 197, Santa Faz.
Oye, oye, Marta.
¿Qué?
¿Qué?
Te veo genial. ¿Dónde me dijiste que te operaste el pecho?
En Billó, unidad de cirugía plástica y estética del Hospital Vitas Medimar Internacional. Allí he cumplido mi sueño.
Llama ya al 628-893-320 o en vitas.es. Vitas, cuidamos tu salud.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Llega el espacio Cuidamos tu Salud de los Hospitales Vitas. Hoy contamos con el doctor José Salvador, él es director de Billó, unidad de cirugía plástica y estética que está integrada en el Hospital Vitas Medimar Internacional de Alicante. Doctor, muchas gracias por participar en nuestro programa.
Gracias a vosotros.
Por cierto, en su unidad se cumplen los sueños de muchas personas. Esto debe ser muy bonito, ¿no?
Bueno, ofrecemos la posibilidad a los pacientes de encontrarse mejor consigo mismos. Son ellos quienes vienen a contarnos cuál es el aspecto que querían mejorar. Nosotros les asesoramos y les ayudamos según sus necesidades.
También ponen a disposición del interesado o de interesada la mayor gama de servicios en cirugía y salud estética. ¿La especialización es clave en este ámbito sanitario?
Sí, es la base de nuestra unidad. Para nosotros es fundamental que los pacientes encuentren todas las comodidades posibles. Somos una unidad integral especializada, por ello ofrecemos soluciones de cirugía de todo tipo. Además, en medicina estética y anti-aging estamos creciendo últimamente mucho debido a los buenos resultados que obtenemos y a la seguridad de los tratamientos.
La cercanía, el comprender las necesidades de cada persona, yo creo que son todos sus aspectos diferenciadores, ¿no? ¿Qué les dicen ustedes a los pacientes?
Es fundamental que el paciente, desde el mismo momento que entra en la clínica, reciba un trato afable, que se le sienta arropado y confiado y que además sea el especialista quien se ocupe de su exploración y de indicarle cuál es la mejor solución para su requerimiento. Es importante que se le expliquen cómo son los procedimientos, la recuperación, el seguimiento de sus tratamientos, para que se sientan en todo momento que pueden estar tranquilos y confiados.
En su unidad ofrecen garantía hospitalaria al formar parte del Hospital Vitas Medimar Internacional, ¿no? Pero, ¿qué ventajas ofrece esta vinculación?
Pues podemos decir que disponemos de todos los servicios médicos de una forma abonada, tanto de laboratorio como radiología, quirófano, consultas, todo en el mismo centro. De forma que el paciente en una misma visita a la clínica puede realizar todas las pruebas y consultas sin tener que sufrir desplazamientos innecesarios.
Recordamos que hoy hemos hablado con el doctor José Salvador, director de Billó, unidad de cirugía plástica y estética que está integrada en el Hospital Vitas Medimar Internacional de Alicante. Doctor, muchas gracias por dedicarnos su tiempo y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Oye, oye, Marta.
¿Qué?
¿Qué?
Te veo genial. ¿Dónde me dijiste que te operaste el pecho?
En Billó, unidad de cirugía plástica y estética del Hospital Vitas Medimar Internacional. Allí he cumplido mi sueño.
Llama ya al 628-893-320 o en vitas.es. Vitas, cuidamos tu salud.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
El senador de Podemos, Ramón Espinar, va a comparecer en unos minutos para dar explicaciones sobre la venta de una vivienda de protección oficial con la que ganó 30.000 euros. La adquirió sin concurso cuando era estudiante y ni siquiera llegó a vivir en ella. Espinar ya ha avanzado en Twitter que esa información no es exacta. También desde Podemos, Irene Montero pide esperar a las explicaciones de Espinar.
Ramón va a dar todas las explicaciones y todas las aclaraciones necesarias. Ya ha afirmado que es una información inexacta y tramposa. Yo me voy a remitir a todas las informaciones que pueda aclarar Ramón.
En estos momentos, representantes de la Comisión de Interior del Congreso visitan el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid. Es una visita que se produce tras el motín que protagonizaron varios internos hace dos semanas. Vamos a situarnos en ese punto, Carmen Lavallén.
Hace una media hora han llegado hasta este centro de internamiento para extranjeros de Aluche los miembros de la Comisión de Interior del Congreso, que en ese momento siguen visitando las instalaciones, horas antes de que lo haga esta tarde la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Al margen de la expectación mediática y de las visitas, la jornada transcurre con normalidad en este CIE madrileño, en el que vemos largas colas en los accesos hacia el interior. Aquí residen privados de libertad, bien por estancia irregular en España o por la comisión de un delito, mientras se tramita su expulsión de nuestro país, unos 100 inmigrantes, la mayoría argelinos. Un grupo de ellos protagonizó un motín pacífico durante 11 horas el pasado 18 de octubre para reclamar su libertad.
Y ya conocemos los nombres de las 100 fortunas más importantes de España. A la cabeza de esa lista, según la revista Forbes, Amancio Ortega y Juan Roch. Joaquín Bizmanos.
El dueño de Inditex, Amancio Ortega, es imbatible. Su fortuna ha aumentado casi un 17% en el último año hasta los 71.000 millones de euros. Equivale a la de los 24 siguientes en la lista. El podio lo completan el presidente de Mercadona, Juan Roche, y el de Ferrovial, Rafael del Pino. Se cumple eso de que los ricos son cada vez más ricos, según nos ha contado el editor de Forbes en España, Andrés Rodríguez.
La suma total de todo el dinero de estas 100 personas, de estos 100 millonarios, hombres y mujeres, pues ha ascendido 9.100 millones de euros.
Para entrar en la lista de los 100 hay que tener al menos 400 millones de euros. El que más suma es el sector textil. Este año ha entrado otra mujer, ya son 17. Solo hay un artista, Julio Iglesias. No aparece ningún deportista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil, en colaboración con la policía de Bulgaria, ha desarticulado en España una red de explotación laboral. Han conseguido liberar a 33 búlgaros en Valladolid y en Segovia. Vamos a situarnos en ese punto. COPE en Segovia, Dani Muñoz.
La desarticulación se ha llevado a cabo en el marco de la operación Carroñero, coordinada por la Europol, y en la que se han realizado dos registros domiciliarios, uno en la localidad segoviana de Cuéllar y otro en Babón, en la provincia de Valladolid, que han permitido liberar a 33 personas que vivían hacinadas en pisos y en condiciones insalubres. La operación comenzó a principios de año en Valencia, donde se detectó a un grupo de ciudadanos búlgaros que eran trasladados a distintos puntos de España y que, tras las oportunas investigaciones, se comprobó que estaban siendo obligados a realizar trabajos en el campo sin percibir sueldo alguno, hacinados en pisos y en condiciones infrahumanas.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hoy otro viaje que nos proponéis, ¿eh? Hoy pero nos lleváis
no,
a
no
la
son
India.
De placer, ¿eh? No son de placer.
No, pero son todos muy interesantes.
Pero muy interesantes.
En la India vais a hablar además con mujeres. Mujeres que ayudan a niñas y que ayudan también a otras mujeres a salir de la explotación.
Pues sí, porque desde ayer 1 de noviembre y hasta el día 24 de este mes se desarrolla la campaña de Manos Unidas. 24 razones para iluminar el mundo, de la que vamos a ir dando cuenta en nuestra programación. Hoy queremos contar en el espejo la historia de uno de los proyectos iluminados por esta campaña. Se sitúa en el distrito de Ranchi, en el norte de la India. Las niñas tribales y las mujeres son las principales beneficiarias. Con frecuencia son engañadas y llevadas a las ciudades como trabajadoras domésticas, pero allí son explotadas e incluso vendidas en burdeles. Manos Unidas financia un proyecto para asegurar oportunidades de vida sostenibles a las mujeres y jóvenes. Es un proyecto que va a durar 3 años y que busca formarlas en informática, corte y confección, enfermería, o también ayudarlas a generar ingresos a través de la agricultura y la ganadería. Desde luego que se puede iluminar el mundo. No faltan razones, como nos recuerda Manos Unidas, a lo largo de este mes de noviembre.
A eso de la 1:30, bueno, por ser exactos, a la 1:35, ¿eh?
Ahí estaré esperando.
Además 00, o sea, a la 1:35:00.
Yo estoy desde un poco antes.
El espejo en el mediodía. Gracias, Tocayo Restán. Hola, Tocayo Corrochano.
Hola, Pérez José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues tenemos turno para la Champions, para el Real Madrid y para el Sevilla.
Tenemos clasificado ya al Atlético de Madrid. Hoy estos dos pueden conseguir la clasificación esta noche. El
Real Madrid juega en Varsovia contra el Legia. El partido, Miguel Ángel Díaz, tiene características especiales.
Sí, de momento no hay que lamentar ningún tipo de incidente por parte de los ultras del Legia. Se ha celebrado esta mañana la reunión de seguridad. El Legia asegura que se van a instalar pantallas gigantes en torno al estadio. Eso sí, 275 localidades para cada club, 75 por parte de cada expedición y 200 para aficionados de Itrelo. El deportivo podría haber bastantes cambios en el once. Recordemos que Marcelo y James no han viajado a Polonia y Zidane podría dar entrada a Coentrao en el puesto de lateral izquierdo, a Asensio en el centro del campo y a Morata en la delantera como titulares.
Partido a puerta cerrada, ganar y que pierda el Sporting de Portugal con el Borussia Dortmund para estar clasificado. El Sevilla recibe al Dinamo de Zagreb. Si gana y la Juventus gana al Olympique de Lyon, también se clasifica. Es noticia antes del partido los incidentes en Sevilla de los seguidores croatas la noche pasada, con 3 detenidos. Contamos los partidos a las 8:15 en el tiempo de juego.
Gracias, Corochano. Hasta ahora luego. Llegamos a la 1:06, así que aún queda mucho mediodía por delante.
COPE Alicante.
Estar informado.
Así es, José Luis, hasta la 1:30. Te contamos historias cercanas a través del 89.6 de la FM, a través de la sintonía de COPE Alicante. Y fíjate, una de esas historias, más que historia, va a ser un proyecto que va a llegar mañana a nuestra ciudad. El evento se llama Focus Pyme y Emprendimiento. El lugar serán las Cigarreras. Son ya 11 ediciones las que se vienen celebrando y por primera vez se descentraliza, se marcha de Valencia para aterrizar precisamente en nuestra ciudad. Para que te hagas una idea, habrán pues 100 ponencias, 50 actos aproximadamente, porque esto del calendario y la agenda también se va moviendo, ¿no?, en los últimos días. Hoy precisamente nos acompaña Sonia Tirado, concejala de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante. Sonia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que mañana va a ser el día. Yo no sé si la agenda se mueve mucho estos últimos días con aquello de, oye, se va incorporando cosas, hay quien no puede y hay que sustituirlo o no, lo dejamos tal cual. ¿Se mueve mucho todavía la agenda o no?
Se mueve mucho y de hecho todavía se está moviendo. Sí, está prácticamente cerrado, pero bueno, siempre a última hora sabes que siempre hay aspectos que pueden ser susceptibles de modificarse ligeramente.
Uh-huh. Antes de nada, yo me acuerdo, en Alicante había un evento que se llama el Día de la Persona Emprendedora, ¿es cierto?
Sí.
¿Sustituye a ese Día de la Empresa Emprendedora? Porque lógicamente esto tiene mucho más empaque, ¿no? ¿O se va a seguir celebrando a pesar de este evento que vamos a hablar ahora,
Pues efectivamente, durante varios años se ha realizado el Día de la Persona Emprendedora aquí en Alicante y también el Día de la Persona Emprendedora Comunidad Valenciana, que era el que se realizaba en Valencia.
Ajá.
El año pasado, con el cambio de gobierno, este evento, este día, sufrió un cambio de perfil, también un cambio de nombre, con este nuevo nombre de Focus Pyme, centrado sobre todo en las pymes, que es nuestro modelo empresarial predominante. Y el año pasado continuó haciéndose en Valencia el evento Comunidad Valenciana, ya con el modelo de Focus, y este año se ha producido esta descentralización de que ya no sea en Valencia, sino que vamos a intentar que todo el territorio estemos implicados y de manera correlativa, pues este año viene Alicante y el año que viene, pues supongo, entiendo y espero que vaya a otras ciudades,
Es tierra de emprendedores, donde los haya.
Sí, lo es. Es tierra de emprendedores, todo el país valenciano es tierra de emprendedores, pero Alicante ha dado muestras hasta ahora de que lo es. Por ejemplo, en este mega evento Comunidad Valenciana que siempre se ha hecho en Valencia, el porcentaje de empresas alicantinas que participaban de ese evento era muy elevado y de hecho creo que esta puede ser una de las razones por las cuales desde Consellería se ha puesto la vista en Alicante para que sea la sede en este año 2016 del Focus.
A ver si sirve también para pedir otras cosas, ¿no? Que oye, mira,
no tengas duda, fíjate, de que yo pido todos los días. Hombre, yo creo que ya es un indicio y es una señal, un gesto también de confianza en todos, no solamente desde un punto de vista más centralista, y también de visibilizar que País Valenciano somos todos, todas las ciudades y todos los municipios, y que todos tenemos algo que aportar, cada uno dentro de su idiosincrasia.
Bueno, para aquellas personas que nos estén escuchando ahora, mañana arranca Focus Pyme y Emprendimiento, para que se puedan hacer una idea, ¿En qué consiste? Yo hablaba de eso, 100 ponencias, 50 actos, va enfocado pues a las pymes, a los autónomos. Luego hablaremos con nuestro experto en economía, que es Miguel Rosique, que él ya ha dicho que esto de los asalariados, esto va a pasar a la historia, que el futuro es de los autónomos. Sí, señor, que el futuro es de los autónomos y de las pymes, ¿no? ¿En qué va a consistir este focus, pyme y emprendimiento?
Pues a ver, el focus es un evento o una jornada de encuentro, por una parte, de diferentes actores o prácticamente diría de todos los actores que trabajamos o que hacemos algo en materia de emprendimiento. Es una jornada de encuentro, es una jornada de compartir y es una jornada a partir de la cual puedan surgir nuevas posibilidades de cooperación y de coordinación entre entidades, empresas e instituciones que participamos. Tiene un calendario bastante intenso. A lo largo de la mañana se realiza la mayor parte de las actividades. Hay talleres, hay conferencias, hay stands tanto de instituciones como de empresas que trabajan por y para el emprendimiento, como también de empresas de pymes o de empresas innovadoras que nos van a mostrar sus productos o sus servicios. 40 y algo empresas que simplemente van a mostrarse y a darse a conocer. Hay también una zona donde se presentarán prototipos que vienen de las tres universidades, de la Universidad de Alicante, Miguel Hernández, y de la Universidad Politécnica de Valencia, a través del campus de Alcoy. Prototipos que salen de empresas nacidas en las universidades, hechas por estudiantes, ¿no? Desarrolladas por estudiantes, que es un sector que cada vez va más en aumento. Hay zonas de networking de diferentes estilos, zonas de networking clásico, pero también zonas con actividades añadidas que de compartir experiencias. Como siempre, y eso no puede faltar, un fotocall, una zona de comunicación donde se puedan grabar vídeos y todo eso a lo largo de la mañana, desde las 9:30 que empezamos hasta la hora del mediodía. Por la tarde tenemos un plenario que siempre, pues bueno, es el plato fuerte porque se centra en un tema que es un tema transversal del focus, que es el emprendimiento social, la responsabilidad social, mejor dicho, de las empresas, donde tres ponentes hablarán, cada uno desde su perspectiva, de la importancia de la responsabilidad social hoy como elemento estratégico de nuestras empresas, que además aquí es una zona donde se está trabajando mucho. Y después tendremos una actividad de cierre que muy bonita y muy innovadora.
¿Cuál es?
Que es una conferencia concierto que se llama Liderazgo Creativo, impartida por José de Eusebio, que es un director de orquesta, que hablará del liderazgo acompañado de la banda municipal. Ajá. Que interpretará piezas y ese será el broche para cerrar la jornada.
Liderazgo y lleva la batuta, ¿no?
Sí.
Nunca mejor dicho.
Bueno, llevar la batuta, pero desde una perspectiva de lo que tiene que ser un líder, ¿no? De coordinar, no solamente de hacer, sino también de hacer y de decidir qué es lo que se ha de hacer en cada momento.
Y dejar hacer, ¿eh? Que hay muchos líderes que no dejan, ¿eh? Que delegar es muy importante también, ¿eh? Oye, es curioso, pero ha habido mucho interés, sobre todo en los temas de que van relacionados con la internacionalización de las empresas.
Sí, mucho. A ver, por varias razones. La primera de ellas es que nuestras empresas tradicionalmente son empresas que miran al exterior, siempre lo han hecho, han pasado por temporadas mejores y peores, pero desde siempre las empresas valencianas han salido fuera y en eso han sido pioneras. Y también porque es uno de los ejes estratégicos de actuación tanto de la Consellería de Economía, porque este evento al fin y al cabo se organiza por parte de la Consellería de Economía, del IBACE, junto con el Ayuntamiento de Alicante en este caso, es uno de los ejes estratégicos de cara a la promoción empresarial. Entonces sí que es cierto que se le ha dado mucha importancia a la internacionalización. De hecho, hay una parte en la zona de stands solamente dedicada a Europa de oportunidades a internacionalización, no solamente de cara a Europa, con ponencias específicas en ese ámbito. Y con zonas de trabajo específicas para Europa. O sea, tiene una zona dentro de esa zona donde están los stands de instituciones y empresas. Pues bueno, en la parte, digamos, del fondo, mañana lo veréis, hay una zona específica para eso.
Porque, ¿Es el tema que más interés ha despertado en esta edición?
Pues a ver, te tengo que decir que a día de hoy no sé cómo está el aforo de cada una de las conferencias, pero hace 3 días las de exportación y las de internacionalización estaban llenas. y ya había lista de espera.
Te estamos mirando fuera, ¿eh?
Sí, miramos fuera, miramos para adentro y miramos para afuera. Ajá. Pero yo creo que tenemos que darle el soporte a nuestras empresas para que puedan hacerlo. Muchas de ellas no saben que pueden. Y yo creo que en esta vida no hay nada peor que pensar que no puedes hacer algo cuando realmente sí que puedes hacerlo.
En cuanto a ponentes, hay tantos, hay muchísimos, ¿no?, que les van a servir tanto a los emprendedores que tienen una idea pero que no la han llevado a cabo todavía, hasta aquellos que a lo mejor han dado ya sus primeros pasos, aquellos que ya tienen su empresa y quieren internacionalizar. ¿Qué tipo de ponentes son los que se van a acercar a partir de mañana?
Pues
sé que hay muchos,
pero extenso. Me gustaría poder nombrarlos a todos, porque además sí que tengo que decir que este evento es el ejemplo claro de lo que supone la colaboración y la cooperación entre entidades, tanto del sector público como empresas del sector privado. Antes os comentaba que para mí es un éxito simplemente el hecho de haber organizado, porque el escalado que tiene esta jornada no hubiera sido posible de ninguna manera sin la aportación de todas y cada una de las entidades que estamos ahí, entidades, empresas, instituciones. Sería imposible. No hay manera de cuantificarlo. Piensa que cada entidad que organiza una mesa de ponencias o un taller lo hace de manera absolutamente
altruista,
sin remunerar a ningún ponente, y aporta lo mejor que tiene. Entonces tenemos desde ponencias por parte de universidades, de entidades como DESEN, por ejemplo, participa, cámaras, ICEX, empresas privadas que tienen sus propias ponencias, por ejemplo, Lanzadera de Juan Ros,
sí, Valencia,
también tiene, participa con dos actividades. Vamos, me dejo muchísimas, pero es que sería muy largo nombrarlas a todas. Entonces, tenemos ponencias de todo tipo, por ejemplo, de internacionalización y exportación, como ya hemos comentado, de innovación y sectores emergentes, por ejemplo, en el ámbito del turismo, que es un sector clásico, pero que está en camino de renovarse a través de la innovación. Pues Invatur, por ejemplo, tiene un par de ponencias en esa línea, que también estará Raquel Huete, nuestra directora general de turismo, con nosotros. Tenemos Europa de Oportunidades, tenemos financiación, no solamente la financiación clásica a través de las entidades bancarias, sino también otros modelos innovadores de financiación.
Otra de las preguntas que va a caer, y van a estar muy interesados,
éticas,
¿eh?
También las finanzas éticas, que es un área que, sobre todo en el ámbito del emprendimiento social, que también está en auge, estamos trabajando mucho desde la concejalía. Entonces, áreas en las que hay ponencias de todo tipo. Marketing, nuevas tecnologías, por supuesto.
Pero eso no puede fallar.
Porque eso además es un éxito seguro. Cualquier ponencia, cualquier conferencia sobre TIS o sobre e-commerce, eso es, vamos, sabes que sí o sí se llena. Y en cualquier caso, con un nivel de profesionalización mayor que en ediciones anteriores. Y eso es un aspecto diferencial que me gusta mucho destacar. Este Día de la Persona Emprendedora que habíamos tenido hasta ahora había tenido un público muy extenso y muy heterogéneo, desde pymes, nuevos emprendedores, como decías tú, o personas que tienen la idea pero todavía no se han lanzado a llevarla a cabo, pero también estudiantes de institutos, estudiantes de universidad, de tal manera que se hacía un evento heterogéneo que posiblemente no se haya podido aprovechar en la medida en que se había organizado, ¿no? Ahora hemos centrado, porque entendemos que cada oportunidad tiene que ir dirigida a aquellas personas que la puedan aprovechar, y este evento está centrado sobre todo en emprendedores y en pymes, y también estudiantes de últimos cursos de universidad o de ciclos formativos, que son esas personas que tú decías que ya tienen esa idea, pero todavía la están terminando de madurar o están terminando de decidir si se lanzan.
Señor.
Entonces, hemos cerrado el intervalo de posibilidades de, no, en fin, sin cerrar la puerta a nadie, pero un evento más profesional, con ponencias mucho más técnicas, porque van dirigidas a un público, Diana, muchísimo más centrado.
Ajá. ¿Cuántos inscritos llevan más o menos? No sé si suele estar mirando todos los días a ver cuánta gente va a coger las
cigarreras. Yo no, pero las técnicas sí.
Sí, ¿no? Estarán mirando, que por cierto, sí, va a ser el lugar elegido también. Tiene muy buen futuro por aquello de que, bueno, va a recibir una ayuda europea. Son 22 millones de euros, ¿no?, por el plan DUS, y decir,
sí,
el enclave 11 también...
11 millones pone Europa y nosotros los otros 11.
Ahí está.
Sí.
Pues encima el enclave también va a ser uno... Se puede decir también es emprendedor, ¿no?, porque dentro de un futuro, pues lógicamente va a ser muy importante. Estamos a tiempo de inscribirnos. Aquellos que nos escuchen ahora y que digan, ahí va, pues me acabo de enterar. Mañana se habrán cerrado las inscripciones, ¿no? ¿Da tiempo todavía?
Sí, por supuesto que da tiempo. Incluso en el caso de que a lo largo del día de hoy no pudieras entrar en Prenem Junts, que es la web donde te puedes apuntar, mañana hay unos mostradores, digamos, de recepción para el acceso al recinto.
Ajá.
Para aquellas personas que ya están inscritas, pero también habrá mostradores para que se puedas inscribir allí mismo. O sea que a partir de las 9:30 de la mañana, cualquier persona que no haya llegado a tiempo a inscribirse todavía podrá hacerlo.
Oye, pues mañana pistoletazo de salida. Focus Pyme y Emprendimiento 2016 serán las cigarreras por primera vez después de 11 ediciones. Se lo hemos arrancado a Valencia y se viene aquí a Alicante. Que está bien, ¿eh? Descentralizar
compartimos
y compartir.
Compartimos esfuerzos y éxitos, sí, claro que sí.
Enhorabuena y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Sonia Tirado, muchas gracias por acompañarnos.
Os espero mañana.
Ahí estaremos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Venga, 2:20.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Es la hora de cuidarse en la mañana. Y sabes que para ello contamos con nuestro experto. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denis.
Bueno, llega el momento de hacer dieta, de cuidarnos, de depurar de esos excesos del verano. ¿Y para ello qué nos puedes aconsejar?
Pues es el momento de hacer todo, cuidarnos de todos los excesos que hemos cometido. Pero, Denis, tenemos que comenzar por hacer una buena desintoxicación hepática. Yo creo que todos los tenemos un poco asumido que primavera y principio del otoño es el momento ideal. Y ya es momento ideal de elegir un producto que cumpla con las dos fases de la depuración hepática. Si un producto no nos da esa garantía, es mejor no hacerla. Generaremos muchos metabolitos intermedios que recircularían en nuestro cuerpo y comprometerían bastante la salud. Por lo tanto, nosotros proponemos que para hacer una buena desintoxicación hepática, utilicen un suplemento nutricional. Se llama Depur Plus. Depur Plus de Laboratorios Mundo Natural. Regula las dos fases de la depuración hepática. La fase 1, donde se recogen todas las toxinas y se solubilizan en agua para ser eliminadas por vías urinarias. Y aquellas que sean solubles en grasa ya se eliminarán por vía fecal. Esta es la fase 2 de la depuración hepática. Aquí es donde falla el 98% de los productos que hay en el mercado. Por eso Depur Plus es una garantía para hacer correctamente esas dos fases de la depuración hepática y evitar alrededor de 135 enfermedades aproximadamente que es responsable cuando hay una sobrecarga a nivel hepático. Por eso Depur Plus es la mejor garantía para cuidar de nuestra salud.
Pues toma nota, ¿eh? Depur Plus está de venta en farmacias, herbolarios y para Farmacia del Corte Inglés y también en Mundo Natural en calle Portugal 38. El teléfono de información y pedidos es el 965-92-81-34. Adrián González, gracias por tus consejos.
Muchas gracias, Denise.
Dos minutos, que yo antes yo me he lanzado ahí con eso de las 2:20. Claro, si es que si no cambiamos el reloj de Nils, pues vas perdido y no puede ser. Desde aquí nuestro profesor económico, Miguel Rosique, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Estaba atento también a esta edición de Focus Pyme y Emprendimiento.
Además hay que apoyarla a muerte, ¿eh? Porque estas cosas pasan los trenes y hay que cogerlos, ¿eh?
Con los años que lleva la empresa, ¿uno se siente emprendedor todavía o no?
Sí, siempre hay que estar innovando, siempre, ¿eh? Así que apoyaremos mañana a la concejala, a Sonia, y estaremos allí a tope.
Oye, pues mañana cita, ¿eh? A partir de la primera hora de la mañana
estaremos
en las cigarreras. No vamos a hablar de ello, del emprendimiento, pero sí que vamos a hablar, porque desde el pasado sábado tenemos presidente.
Es cierto.
Un presidente que dará a conocer mañana.
Es cierto.
Los ministros que le van a acompañar.
Oye, yo no estoy nervioso, ¿eh? ¿Y tú, Denis?
Yo tampoco.
¿Ministro portavoz?
Habrá muchos ministros que sí.
Estamos tranquilos.
Están esperando la llamada.
Estamos tranquilos.
Oye, fíjate, tiene mucho trabajo por delante. Entre otros, hoy nos vamos a centrar en las pensiones. Según el gobierno en funciones, estas se van a votar en diciembre de 2017. Y claro, aquí habéis haciendo dos preguntas, ¿no? Si el modelo de pensiones debe cambiar y no mantenerse únicamente con las cotizaciones, sino a lo mejor hacerlo también con los impuestos.
Bueno, a ver, las pensiones no se van a acabar. Esto que hemos oído durante estos últimos, bueno, durante los últimos meses, sí. Que en el mes de julio el gobierno tiró de con 9.000 millones de esta
hucha. Que se agota la hucha.
Que se agota. Pero claro, a ver, es que esto hay que explicarlo bien para uno. No meter miedo y dos, ser muy conscientes de lo que nos de lo que nos viene por delante, ¿no? A ver, durante los años de Vino Rosas, durante estos años donde había mucho empleo, donde teníamos una tasa de paro bastante baja, eso significa que hay mucha gente trabajando. Bien, por esto no me van a dar un Nobel, ¿no? Mm-hmm. Pero el siguiente derivada es que esta gente cotiza, todos cotizamos. Entonces, mucha gente trabajando, mucha gente cotiza. Entonces, durante unos años en la Seguridad Social había superávit, es decir, ingresaba más de lo que gastaba. Y lo que decidieron los políticos allí por el año 2000 es que lo que había de excedente se guardara en una hucha. Bueno, para ahorrar, ya está. En fin, como hemos hecho todos cuando éramos pequeñitos con la hucha del cerdito, ¿no? Así, ¿vale? Claro, llegó la crisis y ahora durante estos últimos años ha habido menos gente trabajando, o sea, menos gente cotizando. Por lo que los gastos han sido mayores que los ingresos. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues tirar
de esa hucha.
Claro, ¿por qué? Porque no hay gente. ¿Eso significa que nos hemos quedado sin pensiones? No. Lo que eso significa es que ahora, para las próximas pensiones, si no sube el empleo, habrá que tirar de más impuestos o de más gravámenes para poderlos pagar. Hombre, es mejor tener 60.000 millones, como había en el 2012 de ahorro, que ahora mismo tener 27.000, que según dicen los expertos, durante 2017 se pueden gastar.
Sí, señor.
Pero vamos, que no es que... Ahora, esa es la parte positiva, es decir, que no hay ningún, las pensiones no están en peligro, aunque la hucha se acabe. La parte negativa,
¿el pelo dónde está?
Claro, bueno, pues porque cada vez somos menos los que estamos trabajando.
Ahí está.
Aquellas parejas que solo tienen un hijo,
Pónganse a la labor,
porque claro, porque es que son los que ahora mismo son los que nos van a tener que
mira, me llegan un teletipo de Iberdrola, va a haber unos cuantos apagones en el año 2017 para ver si la gente se anima.
Está, a ver si animamos.
Apagones, si animamos. Ahí a tope.
Menos tele y más radio.
Por cierto, ahora que hay presidente, que dentro de poco tendremos ya un gobierno y que no sea en funciones, se van a desbloquear muchas de las cosas que estaban paralizadas año.
Claro. Hoy leía en el periódico, no me acuerdo cuál, que decían, si van ustedes a enterar, el BOE vuelve a la carga.
¿Vuelve el BOE? ¿Pueden leer el BOE?
Claro. Durante 11 meses ha estado el BOE parado. Claro, ¿por qué? Porque no se podían tomar decisiones. Claro. Ahí ahora todo esto se pone en marcha. Es que haber tenido parado un país es muy complicado, ha sido muy lamentable, a nivel no solo económico, sino a nivel de cantidad de reformas, porque ¿para qué votamos a los políticos? Para que hagan leyes, para que legislen. Claro, si durante un año no puedes legislar, pues hay muchos colectivos, hay muchas asociaciones, muchos grupos empresariales, muchos grupos vecinales, muchas cosas que no se han podido, que se han paralizado esas leyes, hasta que hubiera gobierno. El tema económico, que es el que nos ocupa, pues con mucha más razón. Suerte que hemos tenido, que es que el consumo, porque somos así los españoles, no somos un poco más de, bueno, pues otra de gambas, ¿no? Y oye, pues hemos ido consumiendo y hemos ido tirando, pero claro, imagina, porque claro, esto nos lo tomamos a chirigota, pero por ejemplo, la primera factura grande que tenemos ahora mismo que pagar son 5.500 millones que yo no tengo suelto, que con la mil avisa no me llega, para reducir de los presupuestos generales del Estado que nos pide Bruselas. 5.500 millones, eso es una pasada.
Madre mía. Me ha gustado eso de otra de gambas, y es verdad.
Pero si somos así.
Aunque haya crisis, bueno, otra de gambas. Oye, no otra de gambas, pero... ¿A quién enviarías? ¿O a quién envías esta semana a Fondes en Business School? ¿Quién tiene que reciclarse, Miguel?
Vamos a ver. Tenemos un curso que aquí hemos hablado sobre Customer Experience, ¿verdad? El Customer Experience, que es la experiencia cliente, eso que tienen que hacer las empresas por intentar cuidar mejor a sus clientes. Mira, tenemos que ir un día de diario a la estación del AVE, a la parada de taxis a las 8 de la tarde, que es cuando viene el AVE.
Sí.
¿Eh? Y mandar a todos los taxistas que vayan a hacer un curso. Hombre, hombre, yo creo que es que es una experiencia nada religiosa el coger un taxi a las 8, porque te traten un poco como así, como si fueras ganado. Venga, usted, sí, no, aquí, no, usted aquí. Oye, ya, más bien usted. Señores taxistas.
Hay que cambiar ese sistema.
Hay que,
¿no?,
cambiar ese sistema. Vayan ustedes a hacer un curso en Fundesem. Estaremos encantados de poderles ayudar para cuidar mejor al cliente.
¿Vas a coger un taxi ahora o no?
Sí, pero que no me reconozcan.
Todo por mejorar, ¿eh?
Hombre, claro que
todo
sí,
por mejorar. Claro que sí. Incluso la radio, aquí también tenemos que mejorar. Espérate que algún día nos enviaras a nosotros también ahí a Fundesem Business School. Profesor, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Feliz semana.
Igualmente.
Nosotros no marchamos, te quedas en buena sintonía. Mañana, programación especial. Arrancaremos a las 12:30, estaremos en la Diputación Provincial de Alicante. Hablaremos de una exposición fantástica también de radios antiguas. Y